Estados Unidos de América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Cuba, Venezuela y Nicaragua libertad de los presos políticos. Desde una cárcel cubana, el opositor José Daniel Ferrer pide que no se olvide a los presos políticos y a sus familiares. Estados Unidos libera a cubanos con orden de deportación tras filtrarse sus identidades en Internet. En Bolivia, un juez ordena 4 meses de detención preventiva para el líder de la oposición, Luis Fernando Camacho. Y el mundo rinde homenaje al legendario Pelé.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta es la última emisión de este año 2022, ya 30 de diciembre, aunque el próximo año, como siempre, estaremos con usted con todas las informaciones. Y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González, así que ya iniciamos con informaciones de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la instrumentalización del Poder Judicial para la persecución de personas en contra de la libre expresión del pensamiento y la privación arbitraria de la libertad por razones políticas en la región, específicamente en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un comunicado, la CIDH señaló que ha seguido con preocupación la persistencia de detenciones arbitrarias y el uso indebido del derecho penal para perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno o las que ejercen legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos. Dice que si bien estas prácticas fueron denunciadas en diferentes países del hemisferio, se destaca que son utilizadas principalmente por parte de gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del poder judicial al ejecutivo en franco desconocimiento del principio de separación de poderes, y menciona la inexistencia del Estado de Derecho y la democracia representativa en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Con relación a Cuba, menciona que la organización Prisoner Defenders reportó que al 30 de noviembre del 2022, 1.034 personas permanecían detenidas por motivos políticos en Cuba y que con base en ello, a solicitud de la CIDH, la Corte Interamericana ha otorgado y ampliado medidas provisionales a favor de personas víctimas de detención arbitraria y sus núcleos familiares. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, la CIDH advierte que las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan un tratamiento diferenciado derivado de las razones que motivaron su encarcelamiento, lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas y con riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal. La CIDH recordó la obligación de los estados de respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. Asimismo, exigió la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como el respeto y la garantía de su vida e integridad personal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Dentro de la isla, el opositor José Daniel Ferrer García pidió desde la cárcel que no se olvide a los presos políticos y sus familiares e insistió en que con la dictadura no se dialoga. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien lo pudo visitar el 27 de diciembre en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pude constatar que se mantiene con fuertes dolores en la cabeza, en la nariz, en los hombros, en la región de los riñones, con los fuertes y violentos golpes, puñetazos, patadas de la brutal golpiza recibida el pasado 9 de diciembre. Me contó que no solamente fue allí la golpiza, sino que fueron golpeándole durante todo el penal hasta que llegaron a esa mazmorra y le dejaron tirado en el piso. Allí el jefe de la unidad, teniente coronel, hace llamar Pineda, siguió golpeándole, que incluso vino ya a parar cuando luego de golpearle en la cara le partieron la nariz, que no podía respirar por tanto sangramiento. Prácticamente quedó sin conocimiento, fue que le dejó de dar puñetazos, de darle golpes. Incluso estuvo hasta con fiebre y no se le brindó atención médica. Cuando fueron a querer brindar atención médica, ya él se negó. También en las noches siguen con los fuertes golpes en las puertas, conllevando a que se mantenga hasta con insomnio. Me pidió de que agradeciera a todas aquellas personas, amigos, hermanos de lucha, organizaciones, amantes de la libertad, les diera un fortísimo abrazo, su agradecimiento eterno por el apoyo durante todo este tiempo, y que por favor, que no se olviden de los presos políticos y sus familiares. Algo más, me lo repitió muchas veces, y es el hecho de que con la dictadura no se dialoga.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas que estallaron ese día en Santiago de Cuba y en decenas de ciudades de la isla. El artista y también preso político y de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, que está confinado en la prisión de Guanajay, se encuentra de buen ánimo y dando fuerzas a sus amigos. Así lo dijo su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Genluí, y lo comunicó a Radio Martí.
Justo acabo de hablar con él ahora mismo. Difícil porque son días muy complejos para todos nosotros, días de familia, días de amigos, días de compartir, ¿no? En un plano más íntimo, como familia, y entonces, nada, son días bien difíciles. Pero nada, él está de buen ánimo. De hecho, hoy lo sentí mejor que la semana pasada cuando me llamó. También como dándome fuerzas a mí, pero a todos sus amigos y a todas las personas que quiere también. Entonces, nada, es complejo toda esta situación, pero al menos se siente bien de salud.
Otero Alcántara, principal promotor del movimiento San Isidro, fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana tras unirse a las protestas que tuvieron lugar ese día en la capital y en el resto del país. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, que acabamos de conocer su situación, y además Michael Castillo El Osorbo, están entre las 12 personalidades que se han destacado en la cultura cubana por su compromiso con la realidad cubana y su labor en condiciones hostiles. Yolanda Huerga entrevistó a Francis Sánchez, el creador de la revista Árbol Invertido y además autora de esta selección.
La revista digital Árbol Invertido, que administra el escritor exiliado en España, Francis Sánchez, eligió 12 figuras de la cultura cubana que han marcado pautas en el año 2022.
Un recuento de aquellas figuras más destacadas a lo largo del año, que era importante llamar la atención del público sobre la cantidad de personas intelectuales importantes, artistas, que se han destacado en el año, no solo por la calidad de su obra, sino también por el compromiso social, ético, con el destino de Cuba, con la realidad cubana, con el pueblo de Cuba y con la búsqueda de la libertad, que es un propósito fundamental en tiempos del totalitarismo.
Encabezan la lista los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo, encarcelados desde el 2021, pero que han seguido impactando a la sociedad cubana. La cantante y compositora Ángela Álvarez, de 95 años, la persona más longeva que ganó un Grammy Latino. La artista Tania Bruguera y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, la periodista independiente Luz Escobar del diario 14 y medio y el cineasta Alejandro Alonso, una de las voces más sólidas dentro del séptimo arte cubano en los últimos años.
Entendemos que la cultura auténtica, el arte auténtico es el arte independiente hecho desde la búsqueda de la libertad del artista, y es una realidad mucho más perentoria en tiempos de totalitarismo. Sabemos que hay artistas muy conocidos mediáticamente, como la actriz Ana de Armas o Chanel, finalista de Eurovisión, pero nos interesaba sobre todo aquellas figuras que tenían un compromiso con la realidad cubana sociopolítica en este momento tan difícil que vive el pueblo de Cuba.
También la directora de orquesta y compositora Tania León y el artista Hamlet La Bastida, la poeta María Cristina Garrido, que cumple una condena de 7 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres del Guatao por su participación en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, el escritor camagüeyano Rafael Almanza y su peña del Júcaro Martiano y la editorial independiente Ediciones Omano. El cineasta José Luis Aparicio, una de las voces más destacadas de la comunidad de realizadores independientes de la isla, la artista y gestora cultural Sandra Ceballos y el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dentro de la isla, familiares de manifestantes del 11 de julio denuncian una escalada de los abusos y arbitrariedades contra los prisioneros. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Continúan los maltratos y amenazas por parte de la policía política cubana en contra de los presos del 11J y sus familiares. Tras una reciente huelga en la prisión La Pendiente en Santa Clara, José Rodríguez Herrada fue trasladado primero para el penal de Manacas, siendo maltratado físicamente por el jefe de orden interior, y ahora lo tienen en la cárcel de Guamajal. Herrada cumple 3 años y 3 meses. Denuncia a su esposa, Jacqueline Licor.
Bueno, mi esposo el día 18 de este mes de diciembre hizo una huelga de hambre. Ahí fue trasladado a la prisión de Manacas, donde ahí lo recibió el mayor Inalvis Martínez, el jefe de orden interior. Con el maletín de las pertenencias lo restrujó y mi esposo en estos momentos en Guamajal se encuentra con la cintura abierta.
Este miércoles fue la visita familiar de Ángel Jesús Vélez Marcano, que ya cumple hoy 72 días en celda aislado en el penal de Kilo 8 y ahora sufre de escabiosis. Cuenta su madre, Alex Marcano, que fue amenazada por autoridades del penal.
Le llevé algunos medicamentos para esto, para el tratamiento. Fui entrevistada por el jefe del órgano de establecimiento penitenciario, una vez más para tratarme de coaccionar, de presionar, porque él desista de estar en esta celda. Me hace saber que ya llegará el momento en que se tomará medidas drásticas con mi hijo, disciplinaria, que me lo pueden trasladar a otra provincia.
Siguen los maltratos contra el preso político Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de condena. Así lo expresó el comunicador en llamada telefónica ayer con su madre Marta Domínguez.
Me dijo que mucha represión, lo que cada día ellos reprimen más. La próxima visita es cuando ellos quieran, no cuando toca.
La dama de blanco, Cici Abascal, está en la prisión La Bellotex en Matanzas, con sentencia de 6 años de prisión, donde siguen los abusos, informa su madre, Ania Zamora.
Ayer hizo 1 año que Cici está en prisión. Desde el primer día que llegó, Cici ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo. Inclusive en estos momentos Cici no tiene ropa para abrigarse de dormir porque también se la han negado.
Y desde Holguín, Maylin Rodríguez Sánchez explica que el 26 de diciembre tuvo la visita a su esposo, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, con condena de 15 años en la prisión de Cubací, quien estuvo enfermo y está sin medicamentos.
Bueno, Giovanni anda un poco delgado y ojeroso todavía, producto a que estuvo muy enfermo. También la patología de enfermedad que él tiene, su hipertensión, por la injusticia que han cometido en su contra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades de Estados Unidos pusieron en libertad el jueves a un grupo de cubanos solicitantes de asilo que estaban a la espera de ser deportados y que figuraban en una lista con datos confidenciales de inmigrantes que se filtró por error en Internet. Según el diario Miami Herald, hasta 17 cubanos que estaban detenidos en el centro de transición de Broward, en la Florida, comenzaron a quedar en libertad. Los cubanos no habían podido demostrar ante un juez de inmigración que eran perseguidos políticos y que temían por su vida en caso de ser devueltos a la isla, por lo cual estaban a la espera de la deportación. En noviembre pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos difundió en Internet por error las identidades y datos de 6.252 inmigrantes bajo su custodia que aseguraban ser víctimas de tortura y persecución en sus países de origen. A principios de diciembre, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron al gobierno cubano en una llamada telefónica que retrasarían las deportaciones debido a la filtración, confirmando indirectamente a La Habana que los posibles repatriados huían de tortura y persecución. ¿Y qué esperan los cubanos para este año 2023, que está casi al iniciar? Mientras el régimen de La Habana asegura que el próximo año será mejor, los cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí manifiestan desánimo y desesperanza. Ricardo Quintana tiene este informe.
El cierre de los últimos 12 meses se perfila duro, o uno de los más duros. La carestía de los alimentos o su ausencia hacen que con ellos también desaparezcan los preparativos y el ánimo para festejar.
¿Prepararme? ¿Prepararme con qué? ¿Prepararme con qué si este país, este pueblo está agonizando de hambre, de miseria?
Un país donde hay dictadura, donde hay represión, no hay nada que celebrar.
No es que no voy a hacer, es que no puedo hacer, no tengo con qué hacer.
Aparte los precios están muy elevados, la carne de puerco está a 300 pesos las libras y todos los productos de primera necesidad, los productos alimenticios, están a un precio excesivo.
La carne de cerdo es privilegio y otros componentes a la mesa de fin de año tienen los precios por las nubes.
Una libra de arroz está en 70 pesos, la libra de frijol anda por 150. Si hacemos aquellas grandes cenas que hacíamos todos los años, todavía no he hablado de los vegetales, porque si te digo de la col anda por 100 pesos, por favor, 100, 150. Cuenta una simple col y yo no soy la única de la familia. Me gustaría pasármela con mis hermanos, con mis sobrinos, con la familia. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Sentimientos de frustración nacional que llevan a niveles nunca antes registrados el sentir del cubano.
¿Cómo se puede preparar un cubano que tenga la necesidad que yo tengo, que no trabaja, que tiene 14 años en esta situación, que tuve que dejar de trabajar por la situación de mi madre, la enfermedad de mi madre, que tiene el Parkinson, que ella no puede valerse por ella sola? ¿Qué podemos hacer para fin de año? Nada. Viví por la misericordia de Dios.
La severa inflación transforma el salario en una broma de mal gusto.
¿Con qué nos vamos a preparar? Yo no me estoy preparando. ¿Quién puede prepararse así de esa manera?
El régimen mantiene el consignismo optimista, como se aprecia en este Twitter emitido por el Ministerio de Finanzas. Enero está tocando las puertas. La revolución cumple 64 años. Los cubanos nos empeñamos en ser un pueblo alegre y unido, solidario, internacionalista. Por eso nuestro lema, tras 64 años de victorias, sigue siendo juntar y vencer.
Lo que puedo celebrar es el fin del mundo, que se está acabando, la humanidad, estamos acabando los unos con los otros, pero yo no tengo seguro para llevar un plato de comida el fin de año para mi familia y para mí, no tengo.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Recuerde acompañarnos en nuestra sección de deportes en la segunda media hora, 12:50 aproximadamente en las frecuencias de Radio Martí. Pepe Lacayo siempre nos acompaña, pero hoy estará José Pepe Campos en Chambi y nos estará ampliando sobre J.D. Martínez. Finalmente ha firmado un contrato de 10 millones con los Dodgers de Los Ángeles y Luka Doncic vuelve a conseguir otro triple doble espectacular. De esto y mucho más. Ya saben ustedes, la cita con el Chambi a partir de las 12:50 en este informativo. Continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha reafirmado el jueves su amistad con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de haber tomado posesión su nuevo gobierno, que cuenta entre sus filas con varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos. Biden dijo que espera trabajar con el primer ministro Netanyahu para abordar juntos los muchos desafíos y oportunidades que enfrenta Israel y la región de Oriente Próximos, incluidas las amenazas de Irán. Washington ha resaltado que trabajará para promover una región más integrada, próspera y segura. Estados Unidos continuará apoyando la solución de dos estados, oponiéndose a las políticas que pongan en peligro su viabilidad, dijo el presidente Biden. Aquí en Estados Unidos aumenta el número de muertos tras la tormenta invernal. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El balance de la histórica tormenta invernal que afectó gran parte de Estados Unidos cerca de la Navidad ya supera los 60 muertos. En las últimas horas se sumaron otras dos víctimas en el condado de Erie, en el estado de Nueva York, donde se ubica la ciudad de Buffalo, epicentro de la tormenta. Esta zona, aunque acostumbrada a los duros inviernos boreales, fue fuertemente golpeada por la tormenta. Hubo intensas nevadas, viento helado y descenso brusco de las temperaturas. El mal tiempo hizo estragos hasta el punto que en muchos casos, los propios equipos de rescate quedaron varados en el terreno. Las autoridades locales ahora deben responder a las críticas que cuestionan su gestión de la crisis. El frío se hizo sentir en mayor o menor medida en gran parte del país, hasta Texas en el sur y Florida al sureste, poco acostumbrados a tales condiciones climáticas. La tormenta también causó graves trastornos en los aeropuertos, con la cancelación de miles de vuelos.
Precisamente la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, está enfrentando, además del frío, una crisis con la llegada de miles de migrantes que fueron enviados en autobuses desde la frontera con México en medio de esta ola de frío extremo que impacta a Estados Unidos. Según la portavoz Leslie León, la ciudad de Denver ha gastado más de $2 millones para atender a los migrantes, la mayoría venezolanos, abriendo refugios temporales. Estamos viendo dos crisis conjuntas y tratando de prepararnos lo mejor posible, dijo León en comentarios a la prensa. El clima extremo, provocado por la extensa ola de frío en gran parte del país, tomó desprevenidos a cientos de migrantes transportados en autobuses desde la frontera, quienes, además de la incertidumbre por lo que será de sus vidas, enfrentan condiciones climáticas a las que no están acostumbrados. 12:20 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias de América Latina. El Comité Cívico de Santa Cruz convocó un paro en demanda de la liberación del gobernador de esa región boliviana y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho. Un juez ordenó prisión preventiva para Camacho por 4 meses. Jorge Orellana informa.
Este viernes, cuando se acata un paro cívico de 24 horas en Santa Cruz, las calles de la capital cruceña lucen con poco flujo vehicular, por lo que la gente opta por circular en motocicletas, bicicletas o a pie. Las concentraciones de protestas se activaron en la víspera. Tal es el caso de un grupo de vecinos que recorrió las principales calles del centro de la ciudad de Santa Cruz, flameando la bandera tricolor y con pancartas a través de las cuales denuncian persecución política por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en su página de Facebook de la institución, dijo:
se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022, exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larache Santi Esteban, señaló:
cumpliendo con el mandato de la Asamblea de la Cruceñidad y ante la ausencia por un injusto arresto domiciliario que tiene el presidente Rómulo Calvo, estamos acá para inaugurar formalmente un paro que es en protesta por la arbitrariedad y el secuestro cometido en contra del gobernador del departamento y expresidente del Comité Pro Santa Cruz.
A 2 días de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, el jefe de Estado, el presidente boliviano Luis Arce, no se ha referido al tema en sus redes sociales ni a través de sus colaboradores, pese a que los opositores calificaron esta determinación como una medida política desde el gobierno y no desde la justicia. Previamente, el juez del juzgado octavo de instrucción en lo penal cautelar, Sergio Santi Esteban Pacheco, Diamantino, ordenó la madrugada la detención preventiva por 4 meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Baca, imputado por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado 1. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 convocó para hoy la sesión en la que se decidirá el futuro del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Este jueves en la noche, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, difundió un video por redes sociales en el que pidió a los diputados de la Asamblea electa en 2015 que reconsideren la eliminación del gobierno interino y los convocó a elegir una nueva junta directiva, lo que implicaría su separación de la presidencia interina.
Protejamos la institucionalidad, la constitución y fortalezcamos la unidad. La mayoría parlamentaria que hoy componen Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo tiene en sus manos, por ser bancada mayoritaria, la posibilidad de defender la figura constitucional del gobierno interino y nombrar una nueva junta directiva el 5 de enero. Las competencias y responsabilidades del gobierno interino no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del estatuto. Está en la Constitución. Mi propuesta es que se defienda la institucionalidad por encima de nombres o intereses personales y que no se destruya esa herramienta que ha sido de lucha por la democracia y que tanto nos costó crear.
Guaidó llamó a los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo a no acabar con la posibilidad que ha permitido hacerle frente a Maduro.
Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la presidencia interina, no Maduro, ustedes, pero también tienen los votos para mantener y nombrar a las personas que la conforman. Hagan lo que dicte su conciencia, pero no destruyan la institucionalidad que requiere nuestra lucha.
Más temprano, el diputado del partido Primero Justicia, Alfonso Marquina, cuestionó la suspensión de la convocatoria para la tarde de este jueves 29 de diciembre y denunció una campaña en contra de los diputados que no apoyan la tesis de voluntad popular de mantener la presidencia interina como la forma de defender los activos de Venezuela en el exterior.
El objetivo no es mantener eternamente una presidencia interina o un gobierno interino. Nuestro objetivo es salir de Nicolás Maduro y de este gobierno opresor que ha pisoteado la dignidad del pueblo de Venezuela. Entonces no nos desviemos. Este gobierno interino fue un instrumento de lucha que se agotó, y tan se agotó que si la cuestión fuese contra usted, presidente, hoy estaríamos esperando el 5 de enero para elegir un nuevo presidente, y esa no es la verdadera intención de nosotros.
La sesión de la Asamblea electa en 2015 está prevista para este viernes 30 de diciembre en horas de la tarde. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Brasil y el mundo lloran la muerte de Pelé, el rey del fútbol. Edgar Maciel informa desde Sao Paulo.
Un país de luto. Eran las 4 de la tarde del jueves cuando el hospital Albert Einstein en São Paulo confirmó la muerte del rey del fútbol. Pelé tuvo una falla multiorgánica. No pasó mucho tiempo para que los primeros fanáticos se reunieran frente al hospital. Pancartas, fotos y homenajes a una estrella que trajo tanta alegría a Brasil. Everton Lúcio, hincha del Santos, el club que reveló a Pelé al mundo, fue uno de los primeros en llegar. Entre lágrimas, recordó la importancia de astro para Brasil.
País que perde.
Es todo un país el que pierde. Es el único brasileño al que llamamos de rey. Un negro pobre que demuestra que este país tiene talento. El recuerdo de este rey será eterno.
Mostró que este país tiene jeito.
Tratando un cáncer de colon desde 2021, Pelé estuvo internado exactamente un mes antes de morir. Eduardo, el hincha del jugador, venía todos los días a rezar por la salud del rey en la capilla del hospital. Esta vez no fue diferente, pero fue una despedida.
Solo lo pude ver jugar un año de mi vida. Llevaba la camiseta con el número 10. Todo gran jugador que juega con ese número es por la historia que Pelé construyó.
El gobierno brasileño decretó luto por 3 días en respeto a su muerte. El nuevo presidente Luis Inácio Lula da Silva, que toma posesión en el próximo domingo, dice en las redes sociales que tuvo el privilegio de ver Pelé jugar y dar show. Afirmó que él llevó el nombre de Brasil por todo el mundo y que nunca habrá un camisa 10 como Pelé. También en las redes, la familia le rindió homenaje. Hijos y nietos hablaron de su amor por el jugador y por Edson Arantes, el hombre fuera de la cancha. Autoridades y prensa internacional recordaron la inigualable trayectoria de Pelé sobre la cancha. En el campo marcó más de 1000 goles, con jugadas inimaginables. Dirigió a Brasil a ganar 3 mundiales. Pelé fue la alegría de un pueblo que sufre y ve en el fútbol su alivio. La despedida del astro será el próximo lunes, 2 de enero, en Santos, en el litoral paulista. Los brasileños tendrán 24 horas para despedir al hombre que hizo historia en el fútbol mundial. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Tiempo de noticia internacional. El maratón de juicios contra la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi terminó con sentencias por un total de 33 años de cárcel. La agencia AFP amplía.
Un tribunal militar la condenó el viernes a otros 7 años de cárcel por corrupción, elevando hasta 33 años la pena final del proceso contra la líder civil derrocada. La célebre opositora al poder militar de 77 años puede terminar en prisión una vida marcada por su combate por la democracia. La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 se encuentra detenida desde el golpe militar el 1 de febrero de 2021. Que puso fin a un breve periodo democrático en este turbulento país del sudeste asiático. Desde el inicio en 2021 del procedimiento judicial calificado de simulacro por parte de grupos de derechos humanos, Suu Kyi ha recibido múltiples condenas por corrupción, fraude electoral, violación de secretos de Estado, o por restricciones contra el coronavirus. Ahora se abre un nuevo periodo de incertidumbre en Birmania, con la promesa de la Junta de elecciones en 2023. Los últimos dos comicios legislativos del país en 2015 y 2020 habían sido ganados por la Liga Nacional para la Democracia, el partido fundado por Suquía a finales de los años 80. La ven como una amenaza política. Están hablando de organizar algún tipo de elecciones falsas más adelante en 2023.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. ¡Feliz Año Nuevo! El próximo martes, en el nuevo año, volvemos a reunirnos a la misma hora. Muy buenas tardes.